Les cuento una mica cómo será que esta charrada. Bueno, primero de todo, merci por venir, merci por la invitación a la Gent de la Universidad. Y les cuento una mica cómo será que esta charrada. Yo les explicaré una mica sobre el modelo de tractament que fem a la clínica Bufill. Y después ha vingut una ex paciente que va a hacer tractament aquí en la clínica para les que les cuente una mica la seva historia. Después me agradaría dejar un espai obert a preguntas por si volen fer alguna pregunta, tanto a mí como a Lourdes, que es la noia dona que ha vingut aquí. Ya está casada, en fin, y demás. Que avui es el seu aniversari també. Sí, te lloro. Bueno, a ver, ¿cómo era yo? Espera. ¿Cómo va yo? Julián, espera. Ay. Bueno, en la unidad de patologías alimentarias son 5 psicólogos y una psiquiatra. Fins el año pasado estaba el doctor Ramón Noguera, a nosotros, que va a comenzar desde el año 2000, pero bueno, va a fallecer y ahora está la doctora Carmen Moriscat. El esquema de tractament, ¿no? Primero de todo, veíamos ahí entrevista informativa o entrevista diagnóstica. Primero está que ese es el esquema, ¿no? Después veíamos lo que sería un preingrés, avance de evaluar si la persona puede ganar un hospital de día o va a un grupo externo o una terapia individual. Después también tenemos grupos psicoeducativos de aconsejamiento para familiares, grupos psicoeducativos de aconsejamiento para amics y terapia familiar. Total, yo lo dejaré en el ordenador si al culo vos lo agafar, ¿eh? No cal que escriben. Bueno, ¿qué pasa con la entrevista informativa? El problema que tenemos con los trastornos alimentarios es que habitualmente el paciente no ve a consulta, ¿sí? O tenemos el problema de que el paciente no es consciente del trastorno, principalmente en la anorexia restrictiva, o el paciente nega el trastorno. Entonces aquí tenemos un problema importante. Yo creo que el problema más grande de las patologías alimentarias, ¿no? Que el paciente, yo siempre digo, no es vol curar, ¿sí? O un día es vol curar, otro día no es vol curar, ¿no? Entonces, habitualmente el que truca para demandar ayuda es un para, una mara, un amic, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Moltas vagadas el para o la mara te dio, es que la mea filia no vuelve a venir a tractamento. No sé cómo portarla. Por eso me agradaría primero venir a una entrevista a nosotros solos y que nos expliques una mica cómo va yo. Entonces, moltas vagas nos encontramos yo. Entonces, hacemos una entrevista informativa y les implicamos más que todas las dudas, ¿no? Porque, claro, los paras, ¿qué es lo que les pasa? Les pasa que dio el meu fill té un problema y no vuelve a hacer tractamento. ¿Cómo facha yo? Les estoy diciendo de hacer una entrevista y me manda por ahí. Entonces, lo primero es explicarles que a ellos lo habitual, que el paciente no vulgui fer el tratamiento, que el paciente negue fer el tratamiento, que el paciente odia a los paras al principio, ¿sí? Pero que todo ello anirá a cambiar, ¿sí? Entonces, muchas veces aquí esta charla les da una mica de descanso en el sentido, bueno, no es el meu fill només que le pasa a yo que no vol fer un tratamiento, es en general, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con una persona adulta? Porque a persona adulta es más problema, ¿no? Porque legalmente uno puede ser poco y res. ¿Qué hacemos con una persona adulta? Yo intento buscar la forma de que también lo obliguen a hacer tratamiento, ¿sí? Intento buscar aquí esta forma. Si tiene un marido, intento que el marido presione. Si tiene amigas, que las amigas presionen. Pero yo siempre intento que el paciente... Yo parto de la base de que el paciente viene obligado a tratamiento. La mayoría, yo digo la mayoría, vienen obligados a tratamiento, ¿sí? Mira, y ahora estaba pensando que Lourdes va a venir sola a demandar entrevista, que me va a sorprender un piló, porque Lourdes tenía una anorexia restrictiva, y yo diría, una anorexia restrictiva, que vingui a una entrevista sola tiene que estar muy desesperada. Bueno, me recuerdo que va a llevarla a Lourdes, y Lourdes, sí. Si no, yo necesito hospital de día, yo estaba alucinado, ¿no? Digo, uy, uy, uy. Pero bueno, a los 3 días Lourdes no volvía a hacer ningún tratamiento, ¿sí? Por eso van a contactar con la madre enseguida. Entrevista diagnóstica. La entrevista diagnóstica ya es cuando Dos puntos, ¿no? O no se afecta la entrevista informativa porque directamente el par aporta la filia o el marit porta la cebadona, o porque luego de la entrevista informativa viene la entrevista diagnóstica. Entonces, ¿qué FEME la entrevista diagnóstica? Si yo parto de la base que el paciente no tenga ira conciencia o no vuelve a curar, yo la entrevista a la FACH casi siempre deban de el para o la mara o el marit, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente me está negando situaciones o no me está contando, conto con los paras, ¿no? Que son los que me dicen, pues sí, sí es verdad, si sí, sí vomita, pues sí, sí es verdad, si sí siempre está en dietas, pues sí, sí es verdad, si el estado de ánimo es un caos, ¿sí? Entonces, en aquella entrevista diagnóstica, habitualmente se trae un diagnóstico, se les da información de lo que es las patologías alimentarias y se indica el modelo de tratamiento a seguir. Y se firma un contrato terapéutico, ¿no? Un contrato donde uno puso unas pautas, ¿no? Unos cuidados básicos que los paras tienen que cumplir. Fíjese que siempre parlo de paras, ¿no? Y de maras. Es que da lo ver en mesán de van, pero para mí al principio es súper importante, ¿no? Como les digo, si las nenas no vuelan a curarse, yo tengo que contar con los paras, ¿no? Que me la aportan a tratamiento, que la buscarán, que le posarán el plat de manjar, que la acompañarán al lavabo, ¿sí? En el contrato terapéutico, habitualmente uno lo que fa es firmar muchas pautas sobre los cuidados básicos, ¿no? Que deían de la patología alimentaria, y estos cuidados básicos es una mica. Ahora, vamos a suponer que en vez de patologías alimentarias estarían hablando de alcoholismo, ¿no? ¿Qué farían? Le diríamos a los paras, quiten el alcohol de casa, controlen los calés del soufil para que no se compre alcohol y parlen con los amics para que no le den alcohol. En patología alimentaria, fem algo semblant, no con el alcohol, sino con el manjar. ¿En quin sentit? Hay que acompañarse al lavabo, millor tancar la cuina amb clau, hay que posar-li un al plat de menjar, no deixar-la escollir a ella, ¿sí? Etcètera, etcètera. O sea, uno lo que intenta es fer un control total del símptoma que queda per nosaltres i per los pares i començar a treballar con la pacient, ¿sí? Por supuesto, en la medida que el paciente está millor, el paciente tiene més voluntat en curarse, el paciente, como siempre bien, la ha cambiado una mica el chip, mica en mica el paciente comienza a coger aquestas responsabilidades, ¿no? Entonces, que va sola al lavabo, que se comienza a escullir en los zapats, etcétera, etcétera. Grupos de preingrés. ¿Qué pasa? A vagadas me pasa lo siguiente, ¿no? Yo, por ejemplo, faccio una entrevista y yo veo que cuando la persona está molt greu, ¿no? Molt greu. ¿Qué sería molt greu? Molt baix pes, ideas de morts, intentos de suicidi, molt vomitadoras. Ahí uno lo té súper clar, ¿no? Y uno diu, bueno, aquesta nena necesita un hospital de día. Nosotros no tenim internament, ¿sí? Es una unidad petita, tenim 30 pacientes en hospital de día y unos 30 en consultas externas, ¿sí? Entonces, cuando yo veo ya que esta situación, yo tinc clar que la persona necesita hospital de día. Y queda bastante evidente. Entonces, directamente, no fem grup de preingreso, directamente paso a hospital de día. Pero después hay dos opciones más, ¿no? ¿Qué pasa cuando el paciente no lo ve tan greu? En aquel caso, fem un preingres y vamos a evaluar una mica la gravedad de aquel paciente, ¿no? Pero también tenemos muchas vagadas, noias, que no están muy graves, pero que uno ya ve por la situación que necesitara un hospital de día. Pero también uno ve que los paras no lo tienen gaire claro, la malaltía, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces lo que faccio también es pasar a qué tipos de paciente a un grupo de preingreso. Entonces, en los grupos de preingreso o consulta externa, ¿no? Depende, nos agrada trabajar en grupos, pero como al ser tan petit, muchas vagadas no pueden formar grupos externos, sí en hospital de día, por supuesto. Todo lo que hacemos es consultas externas. Entonces, en aquella consulta, uno comienza a implantar las pautas, comienza a trabajar con los paras, con la filia, etcétera, etcétera, y mica a mica va intentar que los padres vayan viendo la necesidad de un hospital de día que necesita que esta noia. Yo parlo de noias porque la mayoría son noias. Es más, fa un piloto de temps que no tiene un nano en tratamiento. Sí, creo que las noias los ahuyentan. Bueno, ¿qué más? El tratamiento de hospital de día. El tratamiento de hospital de día, como les decía abans, está dirigido especialmente a personas que están tanto greus físicamente como psicológicamente. Porque siempre parlem del tema físico, que es súper importante, ¿no? Los bajos pesos, los vómitos. Pero hay que entender que las patologías alimentarias tienen un componente psicológico muy importante, en el sentido de hay mucha inestabilidad emocional, hay muchas ideas de muerte, hay una gran tendencia al aislamiento, hay mucha irritabilidad, hay unas pujadas y bajadas de ánimo brutales y hay una baja autoestima muy, muy importante. ¿Sí? El tratamiento es básicamente grupal. ¿Sí? FEM también, yo digo, apuntalamientos individuales cuando hay algún tema que alguna paciente va más allá de las patologías alimentarias y un grupo no sabría llevarlo. Y el tratamiento es psicológico y psiquiátrico. El tratamiento hospital de día es un tratamiento que es de dilluns a divendres de 9 a 6. ¿Sí? Es un tratamiento que tiene una durada habitualmente mínima de 4 o 6 meses. ¿Sí? Cuando yo digo 4 o 6 meses me refiero a lo que es aquel de 9 a 6 de la tarde, ¿no? Pero el tratamiento continúa, ¿sí? A partir de los 4 o 6 meses. ¿Mm? Si el paciente está milió, cuando parlo de milió, no me refiero yo no me a lo físico, ¿no? Sino me refiero yo digo al seu cap, ¿no? Que la persona, yo siempre digo que la anorexia y la bulimia es como que el paciente un angelet y tú un demoniet. Esto es metáfora, ¿eh? Y es como que te una veu que le dio, tienes que hacer alguna cosa, estás malamente. Y la otra veu que le dio, no pasa res, está todo bien, los demás están bollos, tú no tienes res, ¿sí? Entonces yo siempre digo que cuando el paciente está milió, cuando el paciente se integra a aquel grupo de autoayuda, cuando el paciente está, ves que está mesunés, cuando el paciente está más colaborador, cuando el angelet la guanyat molt més terreny al demoniet, ¿sí? Parlant metafóricamente, ¿sí? No vayan a pensar que tienen un demonio adins, cuando la guanyat una mesterrein es cuando uno dio, bueno, aquí está noia, tal vez es hora que comencé a continuar con la seva vida, en el sentido de que, bueno, las que van a la escuela, colegio, instituto, comiencen a ir al matí al instituto y a la tarde continuar fen tractament, ¿sí? A vegades uno dirá, 6 meses o 4 meses todo el día ahí, ¡buah, eso es moltísimo! Es que lo veo de esta forma, ¿no? Primero, yo tengo un paciente que en general, yo siempre digo en general, no os voy a curar. Entonces yo tendré un paciente que vendrá a tratamiento obligado, que al principio la seva colaboración será mínima o será muy baja. Entonces uno en aquel temps de 4 o 6 meses, uno intenta que aquel paciente comience se integra al grupo de autoayuda. Claro, tú tienes un paciente que a nosotros nos te molta rabia, ¿no? Porque tú le has dicho a la mea mara que tenga aquel problema y culpa te vas, yo estoy aquí, dins. Los paras, la creo, ¿no? Entonces uno lo que intenta que aquel paciente se vaya fent de aquel grupo de autoayuda, ¿no? Tenim pacientes que moltas veces no son conscientes de conductas que tienen o de ideas que tienen o de la seva patología mateixa. O tener pacientes, como yo dije, que no vuelven a colaborar. Entonces, muchas veces, cuando se encuentra en un ámbito donde hay otros pacientes que ya portan temps, fent tractament, que ya están milió, ay, a mí me pasaba como tú, y ahora estoy milió. Yo también odiaba tan a la misma mara como tú, pero mira, ahora lo estoy fent así, así. Yo también tenía molta por engrellarme y ahora me lo porto milió. A yo les da una mica de una mica de tranquilidad, ¿no? El fet de decir, bueno, no estoy sola aquí. No estoy sola, hay otra gente que tiene el mateix trastorno Y hay otra gente que me está diciendo que está milió, que está mejorando. Entonces uno fa la idea de estos 4 o 6 meses que uno intenta lograr esta integración, ¿sí? En el grupo, esta mayor honestidad. Pero a partir de los 4 o 6 meses, que apagás puede ser mol mes, ¿sí? Por supuesto, ¿no? Si tenés un paciente mes, complicado. Lourdes ya les contará una mica la su historia. Puede estar mol mes temps que 4 o 6 meses, ¿sí? El paciente, como de ahí avance, ¿no? Comienza al instituto, comienza a trabajar. Entonces, por ejemplo, fem migdia va a la escuela, migdia continúa el tratamiento, ¿sí? ¿A yo cuándo dura? Mica a mica se va a reducir la asistencia, ¿sí? Fem un tratamiento con un control de 3, 4 años de control de tratamiento. Cuando yo digo de 3, 4 años, no me referé yo a que durante 3, 4 años a que esta persona tendrá que venir todo el día, ¿no? Pero tal vez tú te encuentras novias que portan 3 años y tal vez vienen 2 tardas o una tarda cada 15 días. Lo que sí es común para todos es que el tratamiento, los primeros 4 o 6 meses, a partir de los 4 o 6 meses, uno va viendo cada una es un mon. Es un tratamiento donde al principio es básicamente conductual, puramente, ¿sí? Ya les digo, ¿no? Son pacientes que, bueno, el para las trae, el para las busca, los paras nos informan cada día cómo hará la cosa a casa. Es un tratamiento donde es como lo más importante es que el paciente tiene que comenzar a manjar, tiene que dejar de vomitar y hay que controlar todo eso, ¿no? Y seguidamente, lo siguiente importante es que el paciente comience a integrarse en aquel grupo de autoayuda. Luego de esta parte que es muy conductual, pasemos a una etapa que es más cognitiva, más a corregir los pensamientos erróneos. Y después, por último, pasemos a un tratamiento que es más emocional, ¿sí? Más trabajar las sus emociones, ¿sí? Siempre dicen que las patologías alimentarias son adicciones, es una adicción mes, y saben que la palabra adicción significa falta de comunicación. Entonces hay todo un tema con la comunicación y las emociones y el mal manejo de las emociones en las pacientes con trastornos alimentarios. ¿Sí? Uno a veces se pregunta, ¿y qué fa una noia todo el día ahí, de nuevo así? Mes el día de los zapats, ¿sí? El paciente, por ejemplo, a las 9 del matí, el seu esmorzá. Después del seu esmorzá, fem terapia grupal. Una vagada acaba la terapia grupal, fem una otra APA, un tentempié, le diem. Y después, alguna actividad. Después viene el diná y a la tarde una mica se repete lo del matí. Actividades, una mica de todo. Pueden tener o art terapia o teatro, actividades impulsadas por nosotras o algún taller. O actividades que ellas mismas se organizan, ¿no? No sé, avui farem muñecos de barro. Es un tratamiento que también yo di que continúa a casa. No es nomás que continúe a casa porque los paras tienen que cumplir unas ciertas pautas, ¿no? Como les dije antes, el para te posará el para mara, posará el plat de manjar. El para mirará que mengis tot. El para te acompañará al lavabo, ¿sí? Y el para nos informará de cómo está el comportamiento de esta filia a casa. Es un tratamiento que, digamos, continúa a casa porque el grupo de autoayuda es como una charla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una nena está de bayón o le pasa algo o está preocupada por lo que sigue, ya sigue porque tiene que manjar, ya sigue porque la mara no sé qué o el para no sé qué, lo que femol que se trucan entre ellas, ¿no? Entonces una truca a una, otra truca a la otra, etcétera, etcétera. Obviamente siempre miren que las más novas a las más bellas, ¿no? Bellas, más veteranas, ¿no? También lo que fan mol en el hospital de día, como yo decía, continuando con esta charla de continúa a casa, fan mol de vaya a dormir a casa de una, vaya a dormir a casa de otra, fem surtidas grupales, etcétera, etcétera. Como les decía, avance, uno lo que intenta es que se integren mol este grupo, ¿no? Que se integren mol, que puedan confiar y que puedan, sí, integrarse y que puedan recurrir a este apoyo, ¿sí? Por supuesto, los pacientes, cuanto más novatos son, más control, más control y más inserción a este grupo. Cuanto más veteranos son, es menos control y más la cebavida está fuera, ¿no? ¿Sí? Los grupos externos, que como les digo, ¿no? Muchas veces es difícil hacer grupos externos porque no tenemos número de pacientes para hacer grupos externos, entonces muchas veces hacemos consultas externas. Como les dije antes, ¿no? Es dirigido a pacientes en patologías alimentarias leves, tanto físicamente como psicológicamente. Parlen de personas en pesos normales, no vomitadoras, no hay intentos de suicidio, no hay bajos pes, ¿no? Serían más que todo como trastornos alimentarios no específicos, básicamente. Y lo mateix, el tratamiento es prácticamente grupal y hay apuntalamientos individuales. Tratamiento es psicológico y psiquiátrico, ¿sí? Como les dije antes, ¿no? Muchas veces los grupos externos terminan siendo consultas externas, terapias individuales. Como les decía antes, más que todo porque no tenemos grupo para hacer. No contemos con cantidad de pacientes para organizar un grupo. Si no, haríamos todo grupal, ¿no? Nos resulta mucho más efectivo a nosotros el tratamiento grupal, mucho más efectivo que el individual, ¿no? Como les decía antes, ya desde el punto de vista, porque a nivel grupal el resto del grupo les ayuda a hacerse más conscientes, ya porque el fet de que, bueno, si aquesta se anima a contar a yo me animo también, porque muchas veces no vuelven a contar cosas, no vuelven a abrirse, ya sigue porque no vuelvo a colaborar o porque ni me doy cuenta que me pasó yo. Entonces, el tratamiento, en principio, siempre intenté hacerlo grupal, siempre que puedo hacerlo grupal, pero a vagadas nos encontré con que el tratamiento no pueden hacerlo porque son pocos pacientes, ¿sí? Los paras. Para nosotros los paras son muy importantes, ¿no? Y ahí digo, funcionan un cop por semana. Un cop por semana reunimos a los paras. Y brinda información, bueno, esto todo escrito, de las patologías alimentarias, se busca concienciar al familiar del tipo de enfermedad en cuestión, claro. Tú te encuentras de todo, ¿no? Muchas vagadas te encuentras paras que les costa encara entender aquel problema, que son tonterías, que esto, me recuerdo, muchas vagadas lo escuché aquí, con una hostia se arregla y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, muchas vagadas hay que informarle las patologías alimentarias, entender lo que pasa, entender que la hija no es que sigue mala filia, que está mal alta, que tú una mala altía, entender que la hija no es vol curarse, te molta po, y mica, mica, irá cambiando yo. También reforzamos a los paras a que tengan un papel más educador y más mediador, ¿no? Porque al principio los paras, como les dije antes, los necesito por una cosa concreta y conductual y de pautas, ¿sí? El para me portará la sea filia al tratamiento, el para la buscará, el para me trucará cada día y me dirá cómo anda la cosa a casa, el para le posará el plat de mancha, el para la acompañará al lavabo, el para tancará en claus la cuina, ¿sí? Pero después los paras son importantes porque muchas vagas van a tener que cambiar formas de manejarse en la familia que tal vez no fueron las millos para que feels, ¿no? Muchas vagas lo que encuentras en aquel paras es que hay muy poca comunicación a casa y un problema en los límites, ¿no? Cuando parlo de límites, parlo en ya sigue un extremo o un otro extremo, ¿no? Ya sigue falta de límites porque los límites son muy pegados, no es la palabra, muy estrechos, ¿sí? Porque hay mucha dependencia, filia, mara, filia, para, etcétera, etcétera, ¿sí? O ya sí, porque no hay límites, ¿no? Y el nen fa lo que vol, cuan vol y con vol. Y aquí este es un punto que siempre encontré en las patologías alimentarias. Yo no digo que sigue la causa, pero es un patrón que siempre encontramos. Entonces uno intenta reeducar a los pares en aquel aspecto, ¿no? Que se pongan de acuerdo los dos, que empiecen a pulsar límites, ¿sí? Que se comuniquen con los fields. Y esta es, digamos, una segunda parte del tratamiento, ¿no? Después, también nos encontramos con paras que vienen con mucha culpa, ¿no? Vienen mucha culpa, como somos los culpables de que la mea filia esté mal alta, lo enfet mal amén. También cuando los paras comienzan aquí estas reuniones, claro, ven cosas que han fet mal amén, digo, uy, entonces yo soy el culpable, yo le fet mal amén, a yo está mal. Intentem que vean que no es que sean culpables, ¿no? Uno intenta hacer lo mejor para el sufil, en uno te surbe y en otro te surma la men, ¿sí? Lo importante ahora, si uno comienza a ver las cosas, comenzar a cambiar, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Es un tratamiento donde hay una charla importante entre el grupo de pacientes y los paras, ¿sí? Yo, a mí me costaría horrores trabajar sin paras. No sé si lo podría hacer, me costaría muchísimo, 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 de la forma que yo he comenzado a hacer yo. ¿Sí? También es importante que los paras compartan experiencias, ¿no? Porque si te viene una mara, que claro, y no sé, la mea filia me odia y digo que no se olvidará más de lo que afecta a mí, que porque la he pusado en un tratamiento y que ahí no me quieren engrechar y bla, 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 y yo estoy malamente. De repente hay otra mara que le dio tranquila, a mí me ha pasado lo matej, pero la mea filia está mejor y me lo agradece un piló. A vagas de una mara que ya tengo de la seva filia a Malta y les cuenta la seva experiencia. Y eso les da mucha tranquilidad a los paras, ¿no? Es como, uy, qué bueno, no soy la única. Uy, qué bien. También el fet de que las nenas vayan a casa de uno, a casa del otro, también ayuda mucho a los paras, ¿no? A ver otras nenas, ¿sí? A ver cómo se comportan y cómo se comporta la seva filia cuando hay otra nena, ¿no? Y después los amics. Me había olvidado de los amics. Claro, nosotros también contemplamos los amics, ¿no? Porque aquel paciente, aparte de estar en el centro y aparte de estar en, ¿cómo es? Aparte de estar en el centro y aparte de estar con los paras, también está con los amics. Entonces, ¿qué pasa con los amics? Claro, si los amics no saben las pautas del tratamiento, puede ser un caos. Entonces, uno también tengo una charrada con los amics, normalmente con los amics los veo un cop no mes, si cala alguna otra vagada mes que todos si los amics lo necesitan o si vemos que nosotros vemos que lo necesitan, pero normalmente los amics vienen un cop para explicarle qué, para explicarle lo que es una patología alimentaria y las pautas básicas que manejemos en nuestro tratamiento y qué fer de banda yo o de banda el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, los amics les conté lo mateix, la tenés que acompañar al lavabo y tú le tenés que pusar el manjá. ¿Y qué menjan? ¿Y qué menjan? Mira, no hay ninguna dieta específica, ¿no? Es menjan de tot, variat y ordenat. Sí que tiene unas pautas de 5 pats al día, pero no hay ninguna dieta específica, ¿no? Sino más bien menjar de tot, variat y ordenat. Y qué fem si la nena no vol menjar, y qué fem si se posa malament, y qué fem, etcétera, etcétera. Entonces les damos eines a los amics para que entiendan a yo, para que puedan ayudar a los seus amics que están en tratamiento. Terapia familiar. Cuando uno, como les decía antes, nosotros frem groups un cop por semana de paras, ¿no? Pero a veces te encuentras paras que con el grupo de aconsejamiento como que no es suficiente, ¿no? Ves paras que están encallados en algún aspecto, ves paras que le siguen costando, tal vez pusar un límite a la seva filia, ves paras que le sigues costando pusar el plat de manjar a la seva filia, o ves paras que le sigues costando informar y dir lo que pasa, etcétera, etcétera. Entonces, moltas vagadas, o ves mes que tot cuestiones a nivel familiar que ves que no terminan de desencajarse, ¿no? Entonces ahí es cuando fem terapia familiar, ¿no? Terapia familiar para intentar desencajar aquel aspecto que no está ayudando a que este paciente evolucione correctamente, ¿sí? ¿Y cuáles son los objetivos básicos del tratamiento de las patologías alimentarias que fem aquí en la UFIL? Uno es la reorganización de las pautas alimentarias, ¿sí? Por supuesto, es básico, ¿no? El otro, como les decía, avance, partiendo de la base que para nosotros es una adicción mes, un problema en la comunicación, ¿no? Como les decía, avance, la palabra adicción significa falta de comunicación. Entonces, potenciar y mejorar la comunicación. Uno lo que siempre escucha en nenas con aquel problema, que son nenas que les costa comunicarse, les costa expresar las emociones. Yo siempre digo que se tragan todo, ¿sí? Se tragan todo. Mejorar la autoestima o la pseudo autoestima. Yo digo pseudo autoestima porque a vagadas boom para con la nena 10, ¿no? La nena que se saca de buen todo, la nena perfecta, ¿no? Y el para te digo, pero ¿cómo la mea filia vaya autoestima? Si la mea filia es un deu aquí, un deu aquí, un deu aquí. Sí, pero es muy autoexigente y mai está conforme en reset. Por eso digo de pseudo autoestima, ¿no? Porque caras afuera sembra que es una nena deu. Pero de cara a Sadin se sent fatal, la nena. Brindar estrategias de resolución de problemas y enfrentamiento de situaciones estresantes, ¿no? Siempre digo que es como tener una nena que te la autoestima vaya, ¿no? O que es muy, muy exigente. Cuando tú una situación de estrés, ¿qué pasa? Se agobia muchísimo, ¿no? Yo no podré hacerlo, a yo es imposible, no sé cómo manejarlo, etcétera, etcétera. Eso le provoca angustia, ¿sí? La angustia podría haber quedado aquí y ser una nena en baja autoestima, pero la angustia la terminan canalizando mal cosa el manja. Lo maté es cuando la nena es muy exigente, ¿no? Lo voy a hacer perfecto, me tengo que surtir un deu, a la que me surto un no, ¡buah! Mato a la al lado que se surte un deu, ¿sí? Entonces el no para ella es un cero, ¿no? Son aquellas que se manejan entre cero y deu, no hay un término mig. Lo mateix, les genera molta angoixa y esta angoixa la canalizan a melcos y al manjar. ¿Sí? La corrección de distorsiones cognitivas, ¿sí? Son pensamientos muy semblantes al depresivo o al ansioso, ¿no? Siempre es el mundo contra ellas. Siempre generalizan mal las cosas, siempre tienen una visión muy negra de todo, siempre se quedan con el aspecto negativo de las cosas, etcétera, etcétera. Entonces uno intenta, mica mica, corregir a estas distorsiones cognitivas. Mejorar la autonomía, ¿no? Son pacientes que, a mi cabeza, sembra contradictorio, ¿no? Porque son pacientes que han perdido la autonomía, pensemos que lo básico que es manjar no saben cómo hacerlo. Entra un tratamiento donde al principio pierden la autonomía, ¿no? Porque yo digo que hay que buscarlas, traerlas, pusarles el plato de manjar, etcétera, etcétera. Es como volver a ser petita. Pero es importante que mica mica vayan y tornen a recuperar la seva autonomía. Después la reinserción del paciente al medio social, lo que les decía avance, ¿no? Tienen su etapa de hospital de día, pero después es importante que continúen con el seu estudis, con el seu trabal, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante que también, así como al principio busquem que se integren mol al grupo de autoayuda y que confíen en el grupo de autoayuda y que demanen ayuda y que intenten contar lo que les pasa y que se recolcen, etcétera, etcétera, uno también intenta, busca que recuperen sus amics o que tornen con los seus amics. ¿Por qué digo recuperen o tornar con los seus amics? Porque por uno o por otro motivo son personas que se aíslan mol de los amics, ¿no? A vegades se aíslan básicamente por el seu estat d'ànim, ¿no? Como están ampulladas y valladas, cuando estic baix d'ànim, no voy a surtir, me voy a quedar a casa. A vegades se aíslan porque diuen, ah, la meva amiga se ha dado cuenta que tengo un trastorno alimentari y me quiere hacer comer. Esta amiga la de yo. O lo típico, ¿no? Hay un aniversario y la otra piensa aniversario, pastis, yo no bach. Entonces te encuentras con pacientes que han perdido mol los amigos, ¿no? Que han dejado mol de banda yo. Entonces lo importante es que tornen a recuperar los seus amigos, ¿sí? Que han perdido. Y después, mejorar las relaciones familiares, ¿sí? Es fundamental, ¿no? Yo siempre digo que cuando hay una persona con anorexia o bulimia en una familia, esa familia es un caos, ¿sí? No por esta persona, en general la familia es un caos, ¿no? Yo siempre digo que esto suena muy feo, ¿no? Pero yo siempre digo que es como una bomba, ¿no? Porque el paciente se destruye él y destruye todo lo que tenga alrededor. Entonces es muy importante mejorar las relaciones sociales. Entonces, en un resumen, es un tratamiento donde trabajamos con pares, amigos y pacientes. Es un tratamiento donde son extraños lo que diré, pero yo al principio conto más con el apoyo de los pares que la voluntad del paciente, ¿no? Porque lo que me encuentro, la gran mayoría de vagadas que hacía el paciente, vingui, ¿no? Como pasó con Lourdes, Lourdes vino sola, que es súper raro, vino sola a tratamiento, y yo me recuerdo que cuando estaba Lourdes, yo decía, bueno, faré primero preingrés, ¿no? O consulta externa, porque tampoco me agrada que un paciente entre y deje, ¿no? Y me acuerdo Lourdes me decía, no, yo necesito hospital de día, yo estoy muy malamen. Decía, wow, esta chica. Así, de entrada, Lourdes semblaba una nena, no era tan nena tampoco, no. Así Lourdes semblaba una nena que tenía mucha voluntad en curarse, cuando va a comenzar tratamiento, a los 3 días quería salir corriendo. Entonces, por eso, yo lo que me buscaba es un para, una mara, un marid, algo que pude contar a Mel, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, al principio cuento más con el apoyo de los paras que en la voluntad del paciente. Después sí, es fundamental que el paciente, como bien, vaya colaborando, vaya cambiando el chip, ¿no? Pero al principio para mí es fundamental, son los paras, que el para entienda, que el para cumpla, que el para traiga, que busque, que te truque por teléfono, que te llame, que te pregunte, que tener entrevistas y demás. Después no, después uno espera que el paciente vaya bien los beneficios del tratamiento, vaya bien que se siente mejor, vaya venciendo la seva po. Yo siempre dije que a que estas malaltías no es nomás po engrellarse, es po a tot, es po a madurar, es po a crecer. Y, por supuesto, el paciente vaya colaborando. Es un tratamiento yar, ¿sí? Es un tratamiento de 3-4 años de control. Sí, la materia Organización Mundial de la Salud plantea que tratamiento de adicciones tiene un control de 4 o 5 años. ¿Sí? Y es un tratamiento que básicamente busca mejorar la autoestima del paciente y corregir todas las pautas alimentarias nefastas, dañinas que tienen aquestas noias. Bueno, Lourdes, vina.
Estoy nerviosa.
Sí, claro, yo también estaba nerviosa. Bueno, tú les puedes contar
lo que quieras.
Lo que quieras.
¿Qué me tocó por ahí al principio o no?
Sí, cuenta al principio. Sí, que tenemos temps.
Bueno, em dic Lourdes. Ai, em dic Lourdes. Soc
infermera.
Soc infermera del Trueta. I bueno, jo me'n recordo, bueno, que als 15 o 16 anys pues, vaig començar a fer molt d'esport i bueno, obsessionava molt amb el cos i bueno, molt. Bueno, els meus amics no me deien res i vaig començar a tancar molt. Bueno, tot venia, bueno, a casa meva hi havia molts problemes, que ara tampoc, bueno, venen al cas. Però, bueno, no, suposo que per això vaig començar a tancar-me molt en el meu món. Bueno, i vaig començar amb el menjar, no? Vaig començar a treure primer una cosa, després l'altra, i cada vegada me'n recordo que vull quedar menys amb els meus amics, no? Deia, no vull, i sobretot era molt per això, no? Perquè, va, que anem a un sopar de festa, uf, sopar, no, dinar, ui, no, bé, tot era el mateix, no? I els problemes cada vegada els explicava menys, bueno, de fet no els explicava ningú, i bueno, em vaig anar tancant, bueno, ja m'anava passant el temps, no? Vaig estudiar infermeria, que és una cosa que sempre he tingut molt clara, i m'encanta ser infermera, que és l'única cosa que tenia clara, jo crec, i bueno, jo recordo que vaig estudiar a Barcelona i estava molt malament, però bueno, m'agradava tant infermeria que bueno, vaig treure'm la carrera i res, després els meus pares es van separar i vam anar a viure amb les meves germanes, ja eren fora de casa, i vaig anar a viure a Banyoles amb la meva mare. I me'n recordo que ja estava molt malament, i bueno, me'n recordo que els amics m'apretaven molt, estàs molt malament, jo estava superangoixada, vaig tenir intents de suïcidi, bueno, es va complicar molt, molt tot, no? Però tot i això, pues, bueno, soc una persona molt exigent, com diu en Pablo, i vaig dir, bueno, estic molt bé, no? Jo sempre dic, no, estic molt bé. Vaig aconseguir un dels somnis de treballar a Urgències del Trueta i res, encantada de la vida de treballar a Urgències. I bueno, me'n recordo que la gent d'Urgències em deia, segur que estàs bé, no? Segur. I jo, sí, sí, no? Jo top amb la feina, bueno, això, soc una persona molt exigent i bueno, treballava molt, molt, molt. A part, feia moltes feines alhora, feia guàrdies, el SEM, bueno, mil coses alhora, no? Fins que jo crec que vaig arribar a un punt que vaig dir, no pot ser, no? No podia dormir, bueno, feia molt que no podia dormir a les nits, bueno, era una angoixa diària, cada vegada més. Bueno, sempre he tingut la sort de tenir molt bons amics i la gent de la feina, bueno, sempre m'ha ajudat molt també, i això és una gran sort, i vaig dir, bueno, s'ha acabat, no? I me'n recordo que, mira, un dia, perquè també treballava, ara no, perquè he tingut un nen, fa 2 anys, i vaig agafar excedència del banc de sang, i me'n recordo un dia vaig veure un fulleto del centre d'en Pablo, vaig dir, bueno, trucaré, no? Bueno, havia anat ja amb molts psicòlegs, havia anat amb psiquiatres, bueno, havia corregut, però bueno, com que mai sempre deia mentides, bueno, perquè és... Bueno, jo crec que aquesta malaltia, quan estàs tan ficat, no? És malaltia, mentida rere mentida, no? És tot, vius en un món paral·lel. Jo he viscut en un món paral·lel durant la tira d'anys. Jo m'explico moltes coses als meus amics i gent de la feina, i hi ha coses que ni me'n recordo. Jo crec que tinc tants de lapsos mentals que he borrat. Estava tan absorbida per la malaltia que he borrat totalment. No? I m'expliquen coses encara ara i dic, pues això no me'n recordo. No, vam anar aquí, no te'n recordes? Que va passar? No, estava tan out, estava out totalment, out. No? Vius en el teu món, no? Tu només tens el cap això, no? tot controlat, no? Controlat això, què li dius amb aquest, que aquest no descobreix, bueno, és tot igual, no? I els nois igual, no? He anat de relació, vaig anar de relació en relació, mai volia una relació sèria, pa, tot és un, bueno, un caos, no? Un caos, no? Absolutament. I bueno, a casa meva tampoc, les meves germanes tampoc em venien, no parlava amb ningú, la meva mare tampoc em parlava, vaig independitzar-me, tampoc em va anar bé, anava canviant de pis, bueno, és tot un... és dur, és molt dur, molt, 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 molt dur. I bueno, no, i vaig arribar a aquest punt, vaig veure això, vaig dir, bueno, no puc més, no? Fins que, bueno, vaig entrar al centre, no vaig entrar el 2005, i tenia 28 anys, no? I va ser... no dur, no. Hiperdur. Perquè, bueno, jo no era independent, perquè estàs... la teva ment te controla, no? Però, bueno, jo creia que era independent, no? Però, clar, quan vas allà, no? Vaig poder tornar a casa la meva mare, me van treure tot, no? Per mi... les targetes de crèdit, fins tot el carnet d'identitat, bueno, és com si no hi fos, no? I vaig dir, tela marinera, no? Tela. Però bueno, és això, no? Els meus amics van anar al tractament, la gent del Trueta va anar al tractament, la gent del Banc de Sang va anar al tractament, i bueno, la meva mare, allà està, no? Les meves germanes... I bueno, va començar, no? Va començar el tractament i bueno, molt dur, molt, molt, molt. Bueno, de fet, jo vaig estar 3 anys a hospital. 3 anys a hospital de dia. Bueno, eterns, no? Jo sempre recordo que bueno, estava en un sòtanus i sempre me recordo que veia les finestres, els peus de la gent i pensava, algun dia tornaràs a ser normal, no? I res, dia rere va ser molt dur, molt dur, molt dur. Perquè no volia.
Que era, claro, que era lo dur.
Bueno, jo crec que lo dur era enfrontar-se a la realitat, la vida real, no? Perquè clar, és el que dic jo vivia en un món paral·lel. Jo estava a la feina, però jo només pensava en les meves coses. Com ho faré per això, com ho faré per allò, no? I lo dur és això. Lo dur és enfrontar, pues, això, no? Que, que tens pors, que tothom té pors, que la vida, pues, bueno, no tothom té problemes, que no passa res, no? Que s'ha d'aprendre a parlar, que tothom té ràbia, jo em recordo que mai tot era, tot va perfecte, tot va molt bé, tot ha de fer ser feliç, tot no passa res, no? I no m'enfado mai, bueno, això és el gran, no? No tinc mai ràbia, no m'enfado ningú, semblo la Mare Teresa de Calcuta, no? Ajudo tothom, però bueno, per dintre tela marinera, no? Una ràbia que, bueno, que la treia després amb això, no? No menjant, anant a córrer, anant a... Bueno, és això, no? Bueno, me recordo que els primers anys m'escapava a córrer, vaig aconseguir obrir la finestra de casa, bueno, no? Mil històries, no? Mil històries que ara em fan riure, però que va ser molt heavy, no? Molt, molt dur. I després me recordo, bueno, jo crec que vaig, bueno, jo vaig començar a remuntar, tinc això sí que ho tinc molt clar, bueno, perquè me recordo que vaig haver d'agafar la baixa de la feina, clar, i me recordo que vaig passar l'ICRAM, no? La revisió, i van dir, van arribat al tope i ara t'hem de donar la incapacitat total, no? I vaig dir, uf, això de mai més treballar d'infermera, això no ho veig clar, jo vull ser infermera. I aquí vaig dir, pels meus collons, ho faré, no? I aquí jo crec que vaig dir, s'ha acabat, posar-me les piles. I bueno, poc a poc, molt a poc, i 8 anys més tard vaig tenir l'alta. Va ser molt dur, però 8 anys més tard vaig tenir l'alta i bueno, quan me van dir que em donava l'alta, uf, bueno, és que havia sigut un camí molt dur. Molt dur, molt dur, no? I bueno, vam fer una superfesta que va venir més gent que 5 més casat. No? Va venir molta gent, vam fer una superfesta amb tots els terapeutes, tota la gent de la feina, tots els meus amics. I bueno, no? Jo tinc clar, també hi ha una cosa que tinc molt clara, que allà està, no? I que jo tinc totes les eines per seguir endavant. Jo estic molt bé ara, vull dir, estic superbé, i jo crec que bueno, la felicitat està en això, no? Està tranquil. Jo a les nits vaig a dormir tranquil·la, sóc sincera amb mi, que això és el secret, no? El gran secret del tractament. Jo sempre dic, quin és el punyeter secret d'aquí, no? I és aquest, no? Ser jo, la Lourdes, no? Qui li agradi bé, qui no també. No? Un dia estic més contenta, l'altre dia no tant, no? Però sóc així, ja està, no? I va ser molt dur tornar a la feina, no? Tornar a la feina va ser superdur, perquè bueno, no, la gent m'havia vist molt malament, però bueno, he tingut molta sort de que sempre han estat allà, per tant he tornat a urgències, vaig tornar al banc de sang, vull dir que no es pot demanar res més, tinc un nen supermaco, la meva parella, tinc un hort, visc en un poble molt tranquil, a Madremanya, i bueno, no sé, no? Vull dir, també tinc clar que tinc dies dolents com tothom, però bueno, jo tinc la gent al meu voltant que, com que he tingut molta gent, bueno, per mi és molt important tenir aquesta gent perquè em coneixen molt bé i mai si em veuen algú de que no va bé, no? Sempre em poden preguntar, estàs bé? No? I sempre sé que estan allà, no? Vull dir, jo ja tinc la dinàmica molt agafada, però bueno, no? Vull dir, no vull... Va ser molt dur, no? I no vull tornar... Tinc molt present, que vaig estar tants anys al centre. De tant els vaig veure, que això també em recordo per on vaig passar, no? I m'agrada veure'ls. Vull dir que... Bueno, i tinc les meves eines. Jo sé que allà està, no? I bueno, jo crec que és com... Bueno, el que ha dit en Pablo, és totes les addiccions, no? Quan algú ha sigut alcohòlic. Bueno, no? La temptació està allà sempre, jo penso. Per tant... les eines jo ja les tinc molt ben apreses i s'ha de vigilar, no? Per tant, s'ha de ser fort, no? El dia a dia, perquè tothom ha de ser fort, però crec que nosaltres, bueno, una mica més, en aquest sentit, no? I no sé.
I Lourdes, tu per exemple, jo sempre me'n recordo i sempre te poso exemple i digo, sí, recuerdo una chica amb anorexia que vino sola a consulta, pues es muy raro. ¿Tú crees que tú comienzas tratamiento? ¿Cuánto duraste que ya te querías ir? Nada.
Res. Nada.
Una semana.
Una semana.
A una semana te querías ir. Si en una semana te hubieras sanado.
Sí.
¿Qué hubiera pasado si no hubieras tenido la teva mare que te hubiera obligado?
Uy, fatal. Es marchat. Clar, perquè és el que ha dit en Pablo, no? Clar, jo tenia 28 anys. Clar, no és el mateix que les noies que entren en 14, o en 15 o en 16, que clar, les poden obligar, no? Clar, jo en 28, pf, clar, jo ja estava, bueno, no? I bueno, jo, clar, jo la meva mare... Bueno, és la meva mare. No, però si la meva mare no hagués estat allà... Bueno, jo crec que fos aquí, eh? Mm-hmm. Perquè no, no crec.
I en aquest moment, quan la teva mare t'obligava... A part, fue...
Sí, mi madre fue dura, fue dura. Sí.
Jo sempre dic que una patologia alimentària és una patologia greu, però Lourdes estava molt greu. Claro, con 28 anys, des de los 15 anys malalta, imagineu-vos. Si la teva mare... Tu en ese momento, cuando la teva mare t'obligava i te traía i etcétera, etcétera, i te sortia a buscar si havias caniado a correr por el llac de Banyoles, lo que sigui, la odiabas a muerte.
Bueno, molt. Bueno, jo, clar, jo me recordo això, no? Que odiava molt a la meva mare, a les meves germanes, bueno, a la meva mare molt, 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 molt. I clar, trucava, me'n recordo, al centre cada dia, clar, jo arribava a teràpia, i me'n recordo, ah, truca la teva mare, i jo, va, clar, bueno, emprenyada... Que els meus amics, bueno, clar, jo, bueno, la sort dels meus amics estaven massa pendents. I jo pensava, bueno, podeu estar menys pendents, no? Estaven superpendents, no? Que he tingut molta sort amb això, no? I ara, clar, quan recordes tot això, no? Doncs, pues, bueno, dius, hòstia, és veritat, no? Però la meva mare ha estat molt, molt, molt a sobre, molt. Dia rere dia, dia. Bueno, emprenyades a tope, enfadades. Bueno, jo no li parlava a la meva mare.
No
li parlava, estava tan emprenyada, molt emprenyada, molt. Bueno, el que diu en Pablo, no? Jo li donava la culpa a ella, tu tens la culpa que jo sigui un infeliç, no? Però la meva mare va tenir, els tenia molt ben posats, la meva mare, eh? Sí.
Sí, jo me'n recordo que sí. Ja portàvem un any amb Lourdes.
Hi havia maneres, eh?
I jo veia que Lourdes no arrencava. Quan dic no arrencava, no me refereixo a menjar. Menjar ja menjava, no? Quan un ingressa a l'hospital de dia, ja el primer dia ja estàs menjant. Però veia que no arrencava en els altres aspectes, en el psicològic. Veia que no arrencava. I me'n recordo que llevava un any i un dia, reunidos con el doctor Noguera, dèiem, el doctor Noguera me decía, ei, Pau, què penses tu de Lourdes? Com lo ves esto? Perquè portem un any... Y está igual, como torna a decir, menjar menjaba, pero el sucap estaba igual. Y yo decía, bueno, está complicado. Y me recordó hablar con la Mara, ¿no? Y decirle, la situación está complicada, que portemos un año y no arranca. ¿Tú cómo lo ves? Me dice, yo de aquí no me embach hasta que la mea filia no surte ande van. Perfecto, tenime el torre cosa de ven, continuemos. Pero te tienen que decir que la cosa se está complicando más de lo habitual que encontraron. Y la Mara estaba ahí. Pam, 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 pam. Sí. Y la Lourdes lo odiaba a la Mara, odiaba al grupo de autoayuda, y odiaba a los terapeutas.
Tot.
Y ahora nos viene a visitar, a mostrarnos el
nervio. Me conté las cosas. Sí, ¿no? Es eso. Bueno, y ahora estoy, bueno, claro, cuando recordas, es eso, no estás súper contento, ¿no? Porque, bueno, yo he ganado la vida, yo, ¿no? He ganado vivir una otra vez. Quan to, jo penso que és això, no? Quan toques tan fons, no? Jo ara qualsevol cosa em sembla una passada. Eh? Bueno, jo me recordo quan em van donar el permís d'anar sola, sola. Després de 3 anys i pico, sola vol dir sola. És a dir, que podia sortir al carrer sola. Vaig dir, mare de Déu, no? Puc anar sola pel carrer. Bueno, una cosa que tothom veu tan normal, no? Pues jo després de 3 anys i pico, no? O quan vaig entrar per la porta d'urgències una altra vegada, doncs, pues bueno. Està bé. És una lluita, és dur. És molt, molt dur. Per això no, vull dir, jo només de pensar a tornar allà, penso, buh! No, vull dir, és, bueno, no, és viure. No? La clau de la felicitat és això, no? Qui busqui una altra cosa malament, eh? És estar tranquil amb tu mateix. I ja està, no hi ha més. No hi ha més. És que no... Ni la millor feina, tot i que m'agrada molt la meva feina, però no. Tinc tan clar, vull dir... És estar ben tu, anar a dormir tranquil, ser sincer, sobretot això, eh? Jo això, bueno, ho tinc com molt gravat al cervell, eh? Amb tu i amb l'altra gent, eh? Vull dir, no... Si un dia no estàs bé, doncs no estàs bé, no passa res. Demà serà diferent. I ja està, no has de quedar ni bé amb ningú ni malament. és el que hi ha, no? I bueno, és això, és el que dic, aquesta és la clau, no? I jo creia que no me'n sortiria, hi havia molts de dies que jo me'n recordo, no? Que estava al centre i pensava, hosti, per què demà m'he d'aixecar, no? Que m'agafi un infart, no? Com n'agafa molta gent. I hosti, ara no em vull morir, eh? Vull viure tres vides, eh? Perquè he perdut molts anys, no? Bueno, he perdut. Bueno, he pres moltes coses, també. Vull dir, no estic contenta d'estar al centre perquè he pres un piló. He pres, me creixo jo molt, no tinc moltes eines. Vull dir que, bueno, he recuperat la meva família, les meves germanes. Vull dir, vaig recuperar la meva vida, bàsicament. Per tant, bueno, no? Anys perduts, sí, no? Són molts anys, és veritat, molts anys. Des que vaig començar a estar malalta fins ara, fins als 28, però són molts anys. Bueno, més als 8 anys. Però bueno, no? Doncs, per això ara no em vull morir, no? Si vull viure fins als 100 anys, fins als 100, perquè vull disfrutar molt de la vida, no? Perquè ha sigut molt dur.
Merci. Sí, sí, perfecta. Sí, si volen fer preguntes, tanto a mi como a Lourdes, sí, aprofiteu. Ningú. Ahí.
El trastorn alimentari es considera que es cura o sempre hi ha com el perill de tornar a caure? És una malaltia crònica?
A veure, te lo contesto yo y te lo contesta Lourdes, los dos contestaré. A veure, primero, curar no es només pujar de pes, por dirlo de alguna forma, también millora la autoestima. Ahora, ¿qué pasa? Yo de la experiencia, lo que veig, tens pacients. Lo més habitual es que tens un paciente donde tiene el alta y lo que es, obviamente tiene el alta, con el manjar no hay cap problema, pero lo que tú ves es que la obsesión al cos y el manjar la ha disminuido un piló. Pero tiene ese punto, ¿no? De repente cuando tiene una situación de estrés, se le dispara una mica yo. Entonces sí tiene que tener ciertos cuidados. También tens aquel paciente extraño, yo diría que extraño es aquel paciente que tiene el alta y el cos y el manjar les indiferent, ¿sí? Es cura, recupera, tens que tener un cierto cuidado. Por ejemplo, una persona con trastorno alimentario no se puede dar el luxe de, bueno, porque tenga que esta feina, yo no menjo al migdia, porque se pillará los dits, ¿no? Como el alcohólico, ¿no? Un alcohólico que trabaje en un bar, lo más probable es que se pille los dits. Entonces son personas, como digo, Lourdes. La cosa está ahí. No está como avance, que está... Està ahí. I jo tinc unes eines de com manejar les coses. Contesta-li tu també.
Sí, jo crec que sí. Bueno, sí, vull dir, sí, no? Perquè és això, no? Vull dir, jo, bueno, aquests 8 anys vaig seguir unes pautes de bueno, primer parlaré del menjar i després unes pautes del menjar molt, bueno, estrictes, no? Com 5 àpats al dia, no? I jo vaig tenir claríssim, no? Com em van dir, tens l'alta, vaig tenir claríssim que mai canviaria això. I mai ho canviaré. No vull... Bueno, jo crec que no em passa... Bueno, no ho sé, no? És que no vull ni temptar, no? No vull temptar el dimoni, no? Que diguem, no vull temptar la sort, no? Vull dir, per tant, prefereixo no... Vull dir, és que per mi és... Ho vaig agafar tan hàbit que... És que no ho vull... No ho toco, no? Vull dir, per mi és algo, no? Supernormal, no? I després, amb això que diu en Pablo, és veritat, no? Vull dir, clar, quan tens situacions d'estrès, no? Tothom en té, surt una mica això, eh? Surt, bueno, tu t'angoixes més poder de lo normal, no? Jo que sóc poder més exigent, m'exigeixo més de lo normal, no? I tu ja veus que entres, comences a entrar en aquest cercle, com que coneixes tan bé, no? I dius, ei, va, no? Tranqui, tranqui, no? Però clar, com que tens gent al voltant, no? Jo ara parlo amb la meva parella, amb els meus amics, la meva mare, no? I ja està, no? Vull dir que se soluciona, no? Passes dels 3 dies que dius, uf, no? Sempre està allà, vull dir, en el sentit d'això, no? Sobretot està allà quan hi ha una situació dura darrere, no? Per exemple, no sé, un problema, no?, que tens greus, no? Surt, es dispara, no? És com diu ell, no?, com un alcohòlic, no? te surt amb això. Jo crec que has de cuidar-te una mica. Però bueno, jo, com que ho tinc tan... Jo crec que ho tinc molt clar, no? Vull dir que... No sé, quan tens tan clar no, no surts, no? De... Bueno, no vull... Això, no vull temptar la sort, no? Vull dir, estic molt tranquil·la. Estic supertranquil·la, no? Vull dir, no vull complicar-me la vida. Ja me l'he complicat prou. Se m'ha complicat prou.
Altra pregunta...
Per la Lourdes, primer felicitats i gràcies per venir. Tinc una pregunta. Jo sóc infermera i m'agradaria saber, abans que entressis a la clínica, la teva relació amb els teus pacients havia canviat?
Mai.
Mai?
Uf, no. No. Uf, mai, mai.
Sempre... I et suposava a vegades...
Potser... Jo no sé si és... Perdona, eh? No. Jo no sé si és per l'exigència poder, Suposo que per l'exigència, no? Pues jo crec que la meva feina mai, bueno, mai ha fallat, no? Mai, al contrari, sempre molt millor, no? Sempre molt millor. Però és que, de fet, clar, la feina veien que estava malament pel físic, no? Bueno, i perquè no, a poc a poc em vaig anar tancant, mai anava a la saleta a menjar, no? Però pel físic, no? Molt. Vam veure que passava alguna cosa. Però jo crec que per en si, no, per fer la feina malament, per no, uf, al contrari, tot el contrari. En el meu cas, jo dic. Suposo que hi ha gent que, perdona,
sí.
Suposo que hi ha gent que li agafa més ràbia a mala llet, no? Que acaba emprenyat amb tothom, i jo no, al contrari, no?
Bueno. Claro, tu te pots encontrar, per exemple, una xica que no és tan exigent, que és més baixa autoestima, i tal vez sí comença a fallar en tot arreu. M'entens? Lourdes era anorèxica, molt exigent, entonces ella seguia funcionant.
Més hores que mai, a més
claro.
A més.
Hay un pilo d'hores, però sí, te pots encontrar perfectament una noia que empieza a fallar en la feina. Normalment el caos comença primero a casa. Después de casa, jo sempre dic la escola. La feina, però la feina con los que uno trabaja, no los amics. Y después, último, te toca la feina o te toca los estudis, no? Lo último. Pero te encuentras con gent como Lourdes que pasaban... no sé cuántos años estar mal alta y continuaba al pie del cañón en la feina. Pero te sientes que no, que empieza a decaer. Sí.
Sí.
No sé si per un o per l'altre, eh? Com es treballa la presa de consciència de malaltia en general, o bueno, tu vas dir lo de l'ICRAM, no? Que tu et va fer aquest clic, potser, no sé.
A mi va ser això. És que, sí, a mi jo tinc, bueno, tinc molt clar que va ser això. Perquè ho recordo molt, a més. Bueno, jo, bueno, a més ho recordo molt, molt bé. Vull dir, recordo... Bueno, en Pablo va fer un informe, me'n recordo, i quan l'entrevista amb el senyor, no, em va dir, bueno, te veiem molt malament, per tant, això, ens ho hem de plantejar, com que ja no podem allargar més no? La parcial, així, t'ho hem de donar a la total.
Però clar, tu ja...
Ai.
La consciència de malaltia...
Sí, sí. Però, bueno, encara que tingui... Jo encara que tenia... Jo el que volia, és a dir, jo me'n recordo que els hi deia, jo vull estar bé, però sense menjar. Jo deia això. Jo vull estar bé sense menjar. No, era això. Era això.
Claro. Saps que cuando te vienen solas, que a mí personalmente son pocas las que vienen solas, vienen más que todo porque el seu estat d'ànime es un caos.
Sí, era això.
Entonces es como arréglame el meu cap porque me acuerdo lunes, yo me estoy tornant boja.
Això, era això.
Yo me estoy tornant boja. Arréglame el meu cap. Pero por eso yo di, quieren y no quieren curarse. Es como toda la parte emocional, sí, pero la parte alimentaria, ahí no te catfiques. Entonces Lourdes, sí, arregleme. Cuando va a comenzar el tratamiento, vio que había que comer, yo me embacho de aquí. Entonces, por más de que uno es consciente y no es consciente. ¿Cómo le intenté trabajar? Nosotras es convencer a la nena en la entrevista, uno le explica, pero no la convences. Uno, cuando comienza el tratamiento, ¿no? Al escuchar otras noias,
empiezan a escuchar y ver, hey, a mí me pasa eso, a mí me pasa el otro, no soy la única. Hey, mira lo que está contando aquí está. Lo que yo he contado, uh-huh. ella le ha pasado y ahora está mirando. Entonces, mica se va en fe en Conscien. Uh-huh. Lo que pasa, lo que tú más, que más de ellas, más que Conscien, ella es el cuando le cambia el chip y dice, sí. No, aquí me poso. En ese caso fue eso.
Sí, fue eso. Sí, es como, anaves fent, porque, claro, a mitges no es pot fer, ¿no? Bueno, això és el que vaig tenir molt clar, no? És a dir, a teràpia, quan, bueno, si ets mig sincer, vas tirant i no te'n surts, no? Fins que... I és això, no? Jo sí que explicava, però jo crec que explicava a mitges. No explicava, no?, el que realment, no?, estava dintre. Era, va, explico, va, així, no?, explico, ja vaig passant, no? I per això jo crec que no acabava de millorar, no? I això va ser per mi el punt que vaig dir, per totes, no?, jo vaig pensar que em passaria eternament, i com que la meva mare no em volia treure, però vaig dir, no, aquí eternament no. I això va ser el clic.
I també saps que quan... Ai, que se me fue el cap. Quan tu, per exemple, entres a tractament, i que jo hablava de la integració amb el grup, no? Entonces, per exemple, entres a tractament. Bueno, i jo me començo a fer amb aquesta, no? Jo soy un pacient, me començo a fer amb aquesta, i ai, me cae bien, i se sembla a mi com era, entonces es como, bueno... Si ella lo está haciendo, yo lo haré también. Entonces, va, yo comenzaré a ser honesta, comenzaré a contar lo que me pasa, comenzaré a demandar ayuda, comenzaré a hacer el tratamiento. Porque mira, porque me ha caído esta nena y porque el grupo no sé qué, y tiro donde van. A vagas es por cansancio, ¿no? Es como decir, bueno, tu tome está por aquí, yo voy por aquí, no me queda otra opción de ir por aquí. ¿Me entiendes? O a vagas les pasa algún fed como Lourdes que dir, uy, me quedo incapacitada, yo no quiero eso. Se hace cambiar el chip. No sé, ¿está clara? ¿Sí? No es res. ¿Preguntas?
¿Yo? Vale.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por contarnos la experiencia, Lourdes. Supongo que amb això que dèiem de que hi ha una altra nena, que et pots, bueno, meditar o lo que siga, però en el teu cas, tu eres molt més gran, no? O sigui que, això tu també ho has comentat abans, Pau, de que les persones que són molt grans potser ho tenen més difícil, però continua ahí la malaltia, no? O sigui, el trastorn, encara que tingues 30 anys, doncs continua estant, no? No ets una nena de 15, llavors, bueno, pregunta't
això. La massa mía tuya era Ari de 14.
Sí, el que els anava a dir.
Sí, cuando... Ahora, avui por avui... Claro, nosotros tenim adultas con nenas, todas juntas. Claro, eso, perdón, eso no
claro,
se acaban
totes juntes.
Nosotros tenemos adultas, seguramente, si el tratamiento fos más grande, por ejemplo, en Argentina nosotros teníamos divididos, ¿no? La sala tal, la sala cual, había como cuatro salas de 14, 15 años, había, ¿sí? Aquí al ser tan petit las tenés todas juntas. Y en la época de Lourdes tenías unas edades
muy diferentes.
Ahora no, ahora son todas petitas, tienen todas 15 años las claro. que tenemos.
Clar, però bueno, que t'acabes fent... Bueno, no? Que jo amb 28 anys vaig començar a fer figures de fang, retallar, diu. Clar, no? Què has de fer? Però bueno, justament és el que diu en Pau, no? Vaig portar molt bé una malària petita, que ja no és tan petita, clar, que tenia 14 o 15 anys, no? I que encara, bueno, encara quedem, que ara ella deu tenir, doncs mira, que també li van donar l'alta, bueno, més abans que jo, però bueno, ens veiem, no?
A nivell malaltia...
No es nota, ¿eh?
No es nota. No. A nivel tipo de vida, sí, ¿no? No es la mateix la de la escuela que la de la feina sí. o la del marit, la de los pares.
Pues los pensamientos son los mateixos.
Pero a nivel malaltia es lo mateix.
Sí, porque el pensamiento es el mateix. Bueno, cadascú diferent, poder grau, però...
Però és lo mateix.
Sí, sí és veritat, justament, la que em, sí, que em porta més bé és l'Ari petita.
L'Ari petita. La petita ho tenia 13 en esa època.
Sí.
¿Preguntas?
En el que has dit tu, aquest pensament que teniu totes, quin és aquest pensament? En el sentit de que totes patiu el mateix. Ah, què penseu?
Sí, no? De por engreixar-te o de... bueno, moltes coses, eh? De que la gent s'enfadi amb nosaltres, de que no vull enfadar amb ningú, de que vull quedar bé amb tothom... Bueno, tot això és bastant... Bueno, molt igual, no? No? Tot això és molt igual.
El miedo que me da això, o sigui, el miedo por, que me da l'altre...
Moltes pors.
La por...
Yo por eso de ella
vas, gran tau, claro, també.
Por eso yo dije que más que por engreixar-se es sí, una malaltia de por a todo.
Sí, eso es lo secundario que digo yo, ¿no? Claro. El menjar es totalmente lo secundario, ¿eh? Es la punta de l'iceberg. Es por a viure, ¿no?
Por a viure. Por
a viure.
No, però precisament aquesta por a viure que tenim tots.
Sí, sí, sí.
Però és...
Sincerament. No, per això dic, quina és el que més, la causa molt més rellevant por. Que no tots patim la mateixa malaltia.
Por.
Por. És por.
Por al dia. Jo era por al dia a dia, no?
Por a tot.
Por a tot.
A què diran, què no... Però una por...
Exagerada, eh?
Exagerada. Uf,
jo què sé, por a tot, eh? A tot, vull dir... No? Quan parlava amb algú, segur que, jo què sé, eh? Segur que s'haurà emprenyat perquè he dit això. Ostres, i, bueno, dit això, podia estar tot un dia pensant en això, eh? Tot un dia ratllant-me perquè una cosa que era insignificant, que ara trobo insignificant, que, bueno, que no era, no? Però que ell s'haurà emprenyat i per això no? Tot quedava bé, no? Que això esgota... Molt.
I una altra cosa,
sí.
Has dit moltes vegades que tens eines, important, sí. Aquestes habilitats per la vida, no? Aquestes eines que tens, sí. Ara, no? Que els has après en el centre, suposo. Uh-huh.
Sí, sí. No? T'ajuda, no? Bueno, jo penso que les eines més importants són ser sincera primer amb tu, això primer, i després amb l'altra gent, i després a poder parlar. I després les eines és a dir, si un dia estic malament, doncs estic malament, i si algú em pregunta com estic... Pues, potser no cal que expliquis el problema que tens, però no cal que diguis, oh, no, estic molt bé, pots dir, bueno, avui no estic gaire bé.
Per tant, els que ens dediquem a l'àmbit educatiu, ens recomanaries que potser a partir dels 15 anys comencem a donar aquestes eines, no? Potser?
Home, jo crec que és superimportant, eh? Sí, super, superimportant, eh? Molt, molt, molt. La comunicació és clau, eh? Clau, clau. I a casa, molt. No és que una persona, nen, bueno, un adolescent de 15 anys t'explica la teva vida, perquè no te l'explicarà, no? Però jo crec que l'adolescent o el nen ha de saber que els pares estan allà, no? I que els escoltaràs. I això és molt important. Poder no els explicaràs el problema, però saber que estan allà hi fa molt, eh? Bueno...
Como decían, lo importante de, no abans, Gloria, que deia, lo importante es fer un àpat al dia, no només por el fet de menjar, sino por el fet d'un acto social, poder comunicar-se, el parlar, esa es la clau. Nosotros en el tractament tenim com unos pilares, ¿no?, de tractament. Y el primero es honestidad, el segundo es comunicación, y es básico, porque son nenas que no se comunican. Tú imagínate, ¿no?, tienen la autoestima baja. Quiere decir que la autoestima baja, está el CPU, el ordenador, filtra todo negativamente o todo retorcidamente, como decía Lourdes. Si tú me miras así, uy, ¿qué estarás pensando? Y seguro que estás pensando.
Sí, es que no, claro, no había intención de hablar.
No, no, ni hablar.
Yo me la miraba y analizaba. Claro. Y decía, claro, seguro que pensa, bueno, era una menjada d'oll. Bueno, es que es...
Total.
Tú, es todo el día, eso, todo el día, todo el día, es muy cansado.
Entonces tú imagínate, tú tens esta menjada, sí, de olla y no te comunicas a ningú. Eso se fa
una bola.
Una bola. Mm. Entonces, cuando tú lo comunicas,
fa més petit,
angoixa compartida es més lleu, el otro te puede donar otro punto de vista. Por eso nosotros machaquemos un piló, sinceridad y comunicación, sinceridad. Y como te decía Lourdes, la patología alimentaria es una mentira tras mentira.
Vives en un mundo de mentiras.
Mentiras, esto es lo que entiendes. Y machacan, y machacan, machacan.
Sí.
Gracias.
Una res.
A tots dos, vale? I sobretot a tu per explicar-nos la teva experiència. I segon, bueno, comentau-vos que heu dit que normalment són noies i volia saber, en el cas d'haver-hi un noi, una mica suposo que revoluciona una mica tota la intervenció.
Sí, no,
sí, amb el Miquel, amb el Mallola.
I m'agradaria saber això, una mica com és l'experiència de tenir un noi enmig de tantes noies.
Mira, es, claro, no es como, por ejemplo, yo te digo una cosa, si avui no tenim nois en hospitalidad, si avui vendría un noi, es que sería un problema, un noi entre tantas noias, que no me venga ninguno, porque no sé qué faría. Claro, me sabría greu dirle, es que son todas noias que fach. En la época de Lourdes tenía la sort de que vinieron dos juntos, sí. Después había tres.
Yo creo que todas estábamos tan mal. Sí. Era la parra que se sí.
Ahora, sí. A nivel tracta, eran muy semblantes.
Sí.
Eran muy semblantes. Mm. Pero claro, teníamos la sort que había dos o tres. Mm. Jesús, estaba, ¿quién estaba? Sí. Marc, no sé si Marc era de tu época, no.
No, que no. Yo me recuerdo de, bueno, de Miquel.
De Miquel. Mm. Teníamos la sort que había dos o tres, entonces ya tenían su grupito los nois.
Sí.
Pero si me apareciera hoy un nois solo, es que le diría, es que es complicado. Imagínate el nois con todas las nenas.
Que, igualmente, que es lo que digo, cuando hablas en él, claro, te es igual. Porque
ah, es igual, es igual.
Porque aunque pienso lo mismo que tú, claro, se me queda una mica como una secta, ¿eh? Es que se queda una mica así, porque claro, pensem todos igual. Pensem tots igual, saps? Hòstia, clar. No? I quan surts a fora, veus lo real, no? Mm. Bueno, jo crec que el centre jo m'ha ajudat molt perquè t'ajuda a viure fora, no? Com que tens tanta por, no? T'ajuda a viure fora, normal, no? Que el començament és molt dur, eh? Molt dur. Clar, jo després de 3 anys d'hospital de dia, semblava la casa de los gnomos al final allò. Claro, es que sí, allá tancado.
Di bien que era dur comenzar a menjar.
Primero va ser dur això.
Vale, ¿qué más?
No, primero va ser dur comenzar a menjar. Después va ser dur ser sincera. Això va ser molt dur. Això va ser super dur. I després va ser molt dur haver-me d'afrontar les pors que tenia, no? Totes les pors que tenia, no? Por a parlar amb la, bueno, parlar amb la gent, no? Això, no? Totes les pors que tenia, a no ser tan perfecta, no? Que no passa res si un dia treballes menys a la feina, que això era impensable, no? Que tothom té dies, i si us podia un dia a la feina no estaràs tan de bon humor, no passa res. Això és important, eh? Molt, molt important.
Jo, bueno, no sé molt bé com preguntar-ho, però jo volia preguntar sobre aquesta relació que esteu dient. Bueno, hi ha noies que entren més amb autoestima baixa i més noies com més com tu que més autoexigents. Per superar aquesta malaltia, l'autoexigència ha baixat?
Sí.
O per aconseguir aquesta tranquil·litat que dius que has aconseguit ara?
Sí.
Clar, tu ets com ets en realitat, no deixes de ser com ets.
És a dir, jo exigent ho seré eternament, sempre, eh? Vull dir, això ho tinc molt clar, eh? Vull dir, clar,
com
tampoc
ho
vull canviar. Bueno, vull dir, jo crec que el que canvia és que afluixes aquesta exigència i te permet ser menys exigent. Te permet dir, no passa res si ets menys exigent. Ara, exigent, jo ho seré sempre, no? Igual que una persona que no ho sé, que sigui... Ostres, que no sé, no?
Bueno, sí, sí, que tothom és com és.
Tothom és com és, no? No, això no ho perds, eh? Jo, la meva alarma, no? Perquè sempre ja parlava molt d'alarmes, és quan me puja una mica més l'exigència del no? que hauria de ser, jo crec, no? Quan veig que estic massa a tope, dic, uf...
Això és el que et pot relacionar
sí,
amb el menjar.
Dic, ui, aquí m'està... Vol dir que... Bueno, frena't una mica. I després, jo, clar, jo ja sóc capaç... de dir, bueno, me freno. És això, és un no? Un pugi, bueno, no? Un sí, un tu coneixes-te bé, no? Com que em conec tan bé, doncs és això. No? Ja està. Vull dir, és que no te'n dones compte ara ja, eh? Jo com molt... Bueno, com que en Juli, bueno, la meva parella va venir al centre, bueno, sí. Ja, com que ja estava al centre, ja la vaig conèixer, bueno, ella em coneix molt bé, bueno, és tot una mica...
És saber sí. Posar-te un límit. O sigui, tu pots ser molt exigent,
sí.
Però aprens a posar-te un límit i no passar-te de...
Ah, exacte.
No? Seria això.
Jo sé que no... Jo què sé, m'invento, no estudiaré i faré 20 hores al dia de feina, no? Això. Saber trobar el meu límit, no? Saber posar-me'l. No passar la ratlla.
Bueno, que... Tot i que el camí que has hagut d'arribar, bueno, per arribar fins aquí ha sigut molt dur, no? Tenir aquest límit és una sort.
Vull sí, per això dic jo...
Hi ha molta gent que no el coneix.
Jo estic contenta d'haver... Sí. Ara, però clar, perquè ha passat el temps, no? Però jo estic molt contenta d'haver entrat al centre, molt. M'ha ensenyat un piló de coses. Buf! Supercontenta. I, bueno, clar, tants anys de teràpia, acabes aprenent un... Clar, com que també escoltes altra gent, acabes aprenent un... No? Bueno, coneixes molt bé la gent, també, és veritat. Això hi fa. No? Saps conèixer la gent, no? Saps quan algú cola una mentida. No? És... Bueno, no? És una sort. Per mi ha sigut una sort. Ara, eh? Tres anys després de l'alta.
Gràcies.
De res.
Bueno, no vull agafar-me el micro, però ara és que he pensat una altra pregunta que volia fer-vos. Amb el títol de la jornada, no? Que es titula Més enllà de la imatge, com entendre els trastorns de la conducta alimentària, una mica com per trencar que les persones que tenen anorèxia o bulímia o trastorns de la conducta és com una mica per vores guapos o guapes, no? I que és solament això. Llavors, que hi ha algo més, no? Clar. Darrere de tots els posts, tot això que estàveu comentant, no? Trencar el...
Exactament. Clar, com deia Lourdes, no? El cos i el menjar és la punta de l'iceberg. Mm. El resto, te encuentras una persona que està sufriendo muchísimo, però muchísimo, i que està llena de miedos. Mm. Llena de miedos. I sí, i són com persones que tornen a ser petites, no? Lourdes con 28, tenía la mara que la buscaba, la traía, le puso el plato de manjar, la vigilaba, trucaba por teléfono y demás. Entonces sí, al principio se encuentra una situación dura para ella, súper dura. Pero sí entenderá yo que va más allá de una imagen, de un cos, de un ser guapa.
Sí, porque, bueno, yo, yo me recuerdo que siempre, por molt peix que baixava, siempre pensaba, ya, pero no estic bé, ¿no? ¿Cómo es que no estic bé? Yo sí que me preguntaba, yo sí, ¿eh? Yo pensaba... Hosti, és que, clar, ara hauries d'estar bé i estàs pitjor que mai. Estàs pitjor que mai. Com és, no? Jo crec que és una de les coses que em va fer anar... Bueno, la desesperació aquesta, no? Que vaig dir, clar, estic... Bueno, no? Com jo crec que hauria d'estar, no? Doncs com és ara que estigui tan malament, no? Mentalment, hauria d'estar super de conya.
Has aconseguit el físic que
volies. És el que jo volia, doncs per què, no? Bueno, jo crec que, bueno, el que diu en Paula, no, clar, hi ha moltes pujades i baixades, però cap al final cada vegada és més baixada, perquè estàs tan ja cansat que ja no hi ha pujada, l'eufòria ja no hi és. Clar, primer hi ha tota l'eufòria de vinga, baixar de pes, baixar de... Bueno, no? És un ritme frenètic, no? Però un cop això dius, bueno, i ara què? No?
Ara? Sí, com qualsevol altra addicció, no? Tiene su periodo de euforia, no?
Sí.
Después viene...
Sí.
Y después empieza a caer más abajo, más
sí.
abajo.
Sí.
En el cas de que alguna família no s'involucri tant en el procés de teràpies i tot això, com ho treballeu?
Me cuesta horrores. Es que no,
sí, molt dur, eh?
Yo me costaría horrors. O sea, estic pensant... Yo siempre intento, es que intento buscar algo en la familia, si no es el para o la mara. Yo siempre digo que cuando uno abandona el tratamiento no es el paciente, son los paras. Sí. Y si nos encontramos en esa situación. Situaciones donde viene un para, bueno, sí, a veces tienen paras que directamente te dicen, no, yo no lo veo claro y se van. ¿Sí? Bueno, uno intenta explicarles y esto y que el otro y les da el número de la CAP para que truquen a la CAP y experiencias y le da el número de una mara y de una paciente, etc. Pero a veces tienen paras que ingresan al tratamiento y cuando ven que la nena ya menja, pues ya está. Tú intentas explicarles. O paras que viene al tratamiento y después no pueden excluir el manjar. Y el para, ay, bueno, pero no pasa res. Y bueno, intentas y les explicas de una u otra manera. Y a vagas te encuentras paras que dicen, yo la traje del tratamiento. Mira, una vagada me va a pasar una, me recuerdo una nena que va a ser súper llamativo, porque portaba no gaire temps, portaba 8 meses, ¿no? Pero tenían una relación con la mara súper pegote, ¿no? Hasta dormían juntas. Y cuando van a comenzar a trabajar a yo, la nena tenía 16. ¿Lili, la conociste, Lili?
Ah, sí. Sí.
Con la nena ya tenía 16, dormían juntas y más súper pegote. Cuando van a comenzar, luego de trabajar toda la parte del manjá, de ser honesta, la relación con la mara, la mara y la nena, que estaban muy pegadas... La mara no lo va a poder tolerar y la mara se va a plantar en el tractamento y va a decir, yo la saco a la media fila de tractamento. Y estaba la nena ahí y la nena va a decir, que no sé ni cómo lo va a decir, yo de aquí no me vaig a vivir con el papa. Entonces, en aquel caso, la nena se fue con el papa, están separados. Al cabo de 6 meses, la mara va a venir y bueno, va
avui per avui està superagradecida, però a vegades sí costa, no? Perquè al principi sembla com que, bueno, la nena és la malalta. Claro, después bullies o no, acá hay toda una familia, ¿no? Y todos tienen que cambiar y eso costa un piló y a vagas a los padres no les agrada gaire, ¿no? Es como, al principio es como calla y come.
Claro, sí, al principio es fes lo que te digo y se acaba.
Claro,
¿no?
Es lo que Dios acá, calla y come. Pom, 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 pom. Claro, después ya no es calla y come, la nena está millón. La nena ya vol parlar, ya vol dir lo que pensa, etcétera, etcétera, y costa. Y es trabajar con los padres y reuniones y entrevistas y terapias con los padres. Pero si a mí me vendría una, si a mí me viene una nena que no tiene paras y está sola, claro, yo le digo, mira, como yo trabajo, no digo que tothom, ¿no? Como yo trabajo, a mí se me fa súper complicado. Intentaré, de por sí externamente, difícil. Intentaré hacer alguna cosa. Y si no, intento enviarla a otros terapeutas que trabajan de otra forma, sin ser tanto recursado de la familia. A mí se me fa súper complicado. Quasi te diria impossible. A mi,
sí. Jo sóc ho, eh?
No, super impossible, molt no. Difícil. Molt difícil perquè, com te dic, volen i no volen curar-se. Sí, jo vull parlar del meu estat d'ànim, el que vulguis, però el cos i menjar, res.
I els amics, eh? Els amics els també. Amics. Jo me recordo que els amics me deien si surts del centre, deixarem de ser els teus amics.
Claro.
Sí, bons amics.
Claro, buscas, és el que jo deia, quan tens una persona adulta, claro, no tens molta... Eines per agafar-te. Entonces buscas de quina forma. Té amics, parles con los amics. A ver, presionen-la. Que los amics s'animen a presionar-la a aquest punt, pues sí. Por ejemplo, tenim una nena que también va, está en tractament i adulta, ¿no? I va deixar el tractament una vegada, i va tornar, i otra vegada, i va tornar. I van parlar con los amics, sisplau, deixen-la de banda, si deixa el tractament. Se animen a deixar-la de banda, sí. Entonces, la nena torna por no quedarse sola. Que en ese momento tiene un cabrech terrible, pero después te lo agradece, es como Lourdes. O sea, Lourdes a la madre la tiene que haber odiado. Odiado, aparte la madre estaba ahí, al pie del cañón. Pero a Wiss se lo agradece. O los amics, si le decían, si ella es el tractamento de Shem. Claro, en ese entonces seguramente que hay amics nefastos, Ting. A Wiss, por suerte, tuve esos amics. Uno intenta buscar la forma para obligarla. Es una realidad. Al principio yo considero que, te diría casi todos... por no decirte todos al principio vienen obligados. Es lo habitual para mí, que vienen obligados. Ahora, lo habitual que transcurre un temps y la persona le cambia el chip, que era la preocupación con Lourdes, que veías que pasaba un año y decías, sistema aquí, ¿qué fem? La situación se está complicando más de lo habitual. Y bueno, mira, van a tener a la Mara que va a estar ahí al pie del cañón. Sí. ¿Tenemos que cortar? Sí, tenemos que cortar. No, que tenemos que cortar.
Bé, jo m'afegeixo als agraïments, Lourdes, Pau.
Merci.
A tothom que ha fet preguntes, jo crec que ha estat força... complementari el poder no només escoltar-te a tu sí. Després de la Glòria, sinó també tenir l'experiència directa, no? I el sí, que el menjar està allà, però que al final és una excusa, no? O és el que acaba sortint per aquí, però que hi ha tot això darrere, no? La por a defraudar, la por a fallar, la por a no ser el que tu... Bueno.
O que la gent vol que siguis. O penses que tu que vols que sigui.
Exacte. O el que creus tu
o que
creus
ser, tu que t'emprenoies tu a la teva...
Sí, sí, sí. No? Llavors jo crec que ha estat molt bé portar-ho aquest terme. Llavors agrair-vos moltíssim la vostra presència aquí. I ara anem a esmorzar, que és un hàbit molt sa. I en mitja hora ens tornarem a trobar aquí, que tindrem a la Cristina Carretero per fer el taller de la Fundació ACAP. Molt bé, gràcies.
Merci. Gràcies.